Bienvenidos a Paranormal, un podcast diseñado con un solo objetivo, divertirlos y divertirnos, aumentar nuestra base de datos de experiencias paranormales, leyendas, historias de terror, asesinos seriales, conspiraciones, ovnis, extraterrestres y demás información con lo que comúnmente algunas personas se incomodan. Es para mí un honor presentarles a mi compañera de proyectos de vida y mi compañera en este podcast, Lu.
Hola chicos, pues yo soy Lu, les cuento un poquito acerca de mí. Yo soy psicóloga, básicamente mi fuerte es el psicoanálisis, tengo un diplomado en psicoanálisis criminológico, también soy instructora de yoga y master Reiki, y pues nos encanta todos los temas que tengan que ver con paranormal, con energías, con seres, con todas las cosas que se pueden llamar como energía negativa y vibras bajas. Entonces, pues hemos tenido a lo largo de estos años un gran acervo cultural de películas de terror y lecturas de ocultismo y brujería y todas esas cosas. Entonces, hemos decidido meternos de lleno a contarles, pues básicamente lo que hemos descubierto durante los años.
Así es, un poquito de lo que nos apasiona y nos encanta. Yo soy Martín y les platico un poquito de mí también. Yo me considero un experto en todo lo que son temáticas paranormales por una simple y pues llana razón. Soy de la generación que creció viendo cada 2 o 3 semanas películas de Chucky, Viernes 13, Halloween y toda la bonita programación para adultos que daba Canal 5 en horario familiar. Lo cual es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo un reclamo social que me imagino que muchos de mi generación lo tienen. Y es que podíamos ver todo este tipo de películas, todas las películas de Freddy Krueger y todo este montón de pues traumas bonitos para nuestra infancia, pero no me dejaban ver los Power Rangers ni los Simpsons porque era mucha violencia, como hay que. Y pues sí, me tocaba ver todo ese tipo de películas de temática un poco fuerte. Pero pues no me dejaban ver los Power Rangers, ¿verdad? Sacando el trauma infantil. Pero,
sí, le pasaron de lanza, la neta.
En fin, la hipotemusa. Bueno, vamos a contarles un poquito más. Yo recuerdo que gracias a todas estas bonitas programaciones del Canal 5, pues sí me empezó a llamar mucho la atención todas las películas de brujas, de hombres lobo, vampiros. Y empecé un poquito más como a ver qué pasaba. También tuve una ventaja muy, muy padre, que creo que casi todos los niños de aquí de Guadalajara tuvimos, que era que enfrente de mi primaria había un puesto de revistas, y me acuerdo que era muy, muy padre, porque habían revistas de temática oculta. De hecho, no sé si les tocaría, pero casi, casi les puedo garantizar, porque recuerdo que en todos los puestos era como muy repetitiva la dinámica, que estaban, no sé, revistas de cocina, revistas de tejido, de cosas tejido. Así, costuras, y luego a un lado estaba el libro vaquero, y al otro lado estaban revistas de los sueños, revistas de los ángeles, revistas de magia blanca, de magia negra, de infinidad de, sí, infinidad de cosas que tú decías, ah, yo ahora sí voy a sacar 10 con pura brujería. Y estabas ahorrando tus 10, 15 pesitos que costaban las revistas. Y cuando comprabas la revista te das cuenta que eran recetas de, pues ponle canela y ponle una manzana y ya con eso traes buena suerte. Y tú decías como de, ah, caray.
O de cosas que nunca en la vida ibas a encontrar en ningún lado. O sea, tengo que meterme hacia la parte más oscura del mercado Corona para encontrar las cosas que me piden aquí. Vete al bosque y entierra el pedazo de savia.
Ok, para los que no conozcan Guadalajara, el mercado Corona es un mercado muy tradicional. Y se conocía mucho porque en la parte, anteriormente era un mercado viejito, en el segundo piso, todo eso estaba lleno de tiendas esotéricas y de venta de, pues serían insumos para, pues, magia y todo lo que son creencias místicas. Pero bueno, a partir de ahí yo empecé a comprar un poquito más de esas revistas y después en la secundaria, pues ya era como que los cotorreos divertidos donde la banda se ponía a querer hacer ouijas en los pupitres, ¿verdad? Porque
¿a poco eso, hicieron eso?
No me acuerdo, lo vamos a bloquear porque escuela pública, pero sí me acuerdo que en algún punto quisimos hacer una, pero gracias a todas las deidades hubo maestros que nos lo impidieron, entonces No sé si te pasó a ti todo este proceso de los libritos y
No,
revistas.
hombre, yo tenía mi Clara en la secundaria. No, no, pues, o sea, yo era bruja en esos entonces. Claro que tenía mi aquelarre. Éramos como cinco chavas por ahí, cuatro o cinco chavas.
Déjame adivinar, inspiradas por la película esta ochentera o noventera de
Las
jóvenes
brujas,
brujas o las brujas,
claro, pues no.
queriendo levantar a alguien con dos dedos.
A huevo, claro está. No, y luego, ¿cuál otra? Charm, también estaba de moda en esos entonces, que también eran como cuatro brujas. Y luego había otra, no, pero sí, Jóvenes Brujas eran nuestra más grande. Jóvenes Brujas y Charm, definitivamente,
Y
eran nuestra.
Sabrina, ¿por qué no?
Sabrina, huevo, yo estoy diciendo, Salem es mi animal espiritual, lo amo.
Ok, bueno, más o menos ya se van dando cuenta cómo va la dinámica con esto. No somos expertos, pero nos gustan todos estos temas y conocemos a mucha gente que también le encanta. Queremos hacerlo de una forma amena, no queremos que sea el típico documental en el que estamos datos, damos, ya ven, hasta se atora uno, no puede, estamos dando datos serios. Sí, vamos a manejar información real o cuando menos información que nos ha llegado a nuestras fuentes y que estuvimos comprobando, pero pues no, aquí no es el lugar donde vamos a hablar con completa y total seriedad porque no somos así. Les platico un poquito más. Cuando salí la prepa, me dio por buscar qué hacer de mi vida, pero yo siempre estuve traumado con todo lo que eran los cazafantasmas. De hecho, mi infancia y mi adolescencia estuvo muy inspirada por muchas cuestiones, pues paranormales, porque había de repente muchas series, estaciones de radio que tenían dinámica o temática de eso, y yo decía, yo quiero aprender porque escuchabas a gente hablando muy convencida de lo que sabía. Y me acuerdo que acabando la prepa me encuentro en línea precisamente buscando escuelas de parapsicología, porque yo quería hacer cazafantasmas con todo el corazón, yo quería mi mochila de protones y quería ir por el mundo, pues haciendo cosas chidas, ¿verdad? Y viendo espectros clase 3, como decían ellos acá, bien chévere el asunto. Y tómala, que me encuentro en ese tiempo la institución, organización se llamaba Instituto Malagueño de Parapsicología, que era una escuela española, que era todo el proceso en línea y decía que dependía de una universidad. No sé cómo se llame ahorita o si sigan funcionando, pero tenía cursos en línea. Y pues ándale que me meto a
Ahí
estudiar.
vas.
Ahí voy porque me gusta el mitote. Y me meto a ver de qué se trata y me doy cuenta de una realidad muy triste y se me empiezan a caer mis ídolos de infancia. ¿Por qué? Te das cuenta que el parapsicólogo no es un cazafantasmas. Realmente el parapsicólogo es un científico que busca desenmascarar todas estas cuestiones paranormales dándole una explicación lógica. Y yo dije, no, 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 no. Yo esperaba en mi graduación de curso que me mandaran mi mochila de protones y mis guías de lugares embrujados. Y pues no, te empiezan a explicar todo desde procesos científicos. Y dije, tal vez no es por ahí, pero toda esa información nos sirvió porque tenían muchísimos cursos muy buenos y muchísima información en la que tú empezabas a tener un poquito más de apertura mental.
Y mis pinches fantasmas, ¿dónde
Y
están?
mis pinches fantasmitas. Ya, yo dije, voy a agarrar mis botellas y ya me voy. Mis envases de caguama. Pero bueno, como habrán visto, el episodio de hoy se trata de los Warren. Viniendo un poquito y metiéndonos al mame de que hace poquito se les había escapado a Anabel. Les voy a platicar una bonita anécdota. Yo estaba trabajando muy contentamente y en eso me llega un mensaje de Lu con un link que dice, ¿ya viste? No, pues yo estoy así bien feliz, dije, ay, voy a, bien discretamente, abro el celular y el link decía, se escapó Anabel. Voy a ser bien sincero, la sangre se me fue a los talones, yo empecé a querer correr, o sea, a correr en círculos gritando, la sangre de Cristo tiene poder, santo cielo. Dije, no más porque no tengo mi guitarra a la mano, sino empezaba en joda, alabaré, Dios está, y todo lo que saliera de... Ahora sí que católico para ponerme así bien high y decir, aquí no llega, aquí no llega. Y pues hace unos pocos días acaba de salir un video de lo que es el yerno de los Warren, que fue el que quedó como
Encargado.
encargado, sí, o apoderado legal de todo lo que era su museo, porque sucede y resulta que los dos investigadores de los que vamos a hablar hoy ya fallecieron. Eso a mí me generó un poquito de conflicto emocional, porque tú dices, ah, ok, está desmintiendo, está diciendo, no, güey, no se salió, todo está bien, aquí
Aquí
la
la
tenemos.
tengo, nomás fue por taquitos y se
Sí,
regresó.
¿sabes qué? Aquí hay algo un poquito más interesante. Cuando tú tienes, vamos a ponernos desde el lado de que fuera cierto al 100% todo lo que nos cuentan, que yo sé que muchos en nuestro corazón queremos que sea cierto y creer que hay un lugar donde hay fantasmas encerrados y que no se vienen a darnos lata a nosotros, pero el proceso es este. Tienen todo guardadito, así bien chévere, y dicen, pues ya se nos está acercando la hora. ¿A quién dejamos? A mi yerno, porque es un hombre responsable, inteligente, él va a acatar las indicaciones y las órdenes. Les voy a explicar un poquito. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a adelantarnos a los temas. La muñeca Anabel es una muñeca, pues poseída y bla, bla, bla. Ahorita explicamos un poquito más a detalle, pero el punto de esto importante es que la guardan en una urna y en la urna cada semana, como si fuera, activación, un sacerdote va y la bendice para evitar que se salga. La urna tiene una indicación de que no debe de ser abierta, pero pues ya murieron los Warren y su yerno dice, ¿y si hacemos otra urna para pasearla, para llevarla a nuestras exhibiciones?
Pues es que ya se me está acabando la pinche riqueza de estos vatos que me dejaron y pues tengo que hacer gira, güey.
Y pues ándale, que hacen una urna secundaria y graban un video donde la están cambiando de urna. Primero tu video, relajándote de que no se escapó la Anabel,
Oigan,
de que
no se
todo.
apuren.
Sí, no, todo está bien. Inmediatamente junto a ese, suben un video diciendo, es más, hicimos un traslado y vino el padre y todo. Dice uno, güey, nada más tenías una tarea. O sea, tu único trabajo era no mover nada. Y al vato se le ocurre que es una buena idea cambiarla de urna. Si te dicen, no la saques, no la muevas, ah, pues, ¿qué puede pasar? Dije, güey, no, te juro que ha de ser mexicano, porque nosotros somos bien así de que no lo hagas. ¿Qué
¿Por qué
porque?
chingados?
Y pues bueno, ahí disculpen esto, pero tenía que sacar el trauma.
Disculpen nuestro francés, pero es el único idioma que hablo fluidamente.
Y pues así, básicamente, el susto de nuestras vidas, comentaba con un conocido y me dice, hermano, imagínate una realidad alternativa. Te dicen que nunca se salió. Imagínate que hubo un mega operativo, así como película americana, que sí la agarraron, le metieron sus guamazos y la regresaron. Dices, bueno, ese se escucha un poquito más amable, más llamativo, más como lo que quisiéramos ver. ¿Qué te diré? Siendo realistas, cuando pasó esto, yo sí dije, ah, mira, qué buen gancho, porque van a sacar otra película de los Warren. Y si dice uno, mira, qué buen marketing trae.
Súper ad hoc.
Sí, ahorita, digo, gracias a una serie de películas que han sacado, que ha revivido el interés en los Warren, que ha sido la serie de Expedientes Warren, que son películas hollywoodenses, precisamente donde se da a conocer a Annabelle
El
y El
conjuro.
Conjuro, todas estas películas que retoman casos de los casos más importantes o más llamativos de los Warren. Hay que tener en cuenta una cosa, dependiendo de la fuente que tú estés citando, te dicen, ¿sabes qué? Los Warren tienen más de 1000 episodios, más de 1000, perdón, investigaciones. Hay fuentes que dicen que son más de 1500, hay fuentes que dicen que son más de 3000. Hay detractores que te dicen, sí, sí tienen más de 1000 o 1000 y tantas, pero ellos presenciales estuvieron en 5. Entonces, pues básicamente no vamos a entrar en controversia. Vamos a tratar de tomar la información que pudimos recopilar lo más fidedigna posible. Y otra de las cuestiones también es que a mí me duele en el alma porque en algún episodio posterior trataremos un poquito más a detalle todo lo que son las cuestiones de los Warren, si a ustedes les interesan o lo hacen saber por nuestro Facebook. Pero, pues básicamente no podemos tratar a fondo todo. ¿Por qué? Porque son investigaciones muy largas, simplemente el tema de Anabel, pues para que se den una idea, les dio tema para 3 películas. Entonces, si nosotros nos damos, digo, con sus exageraciones hollywoodenses, ¿verdad? pero sí una investigación más de fondo sería como para abrir nosotros una saga también dentro de nuestro propio podcast de los Warren. Y pues así, si les interesara, pues ya nos van comentando
Nos
en nuestras
comentan.
redes. Sí, nos comentan en nuestras redes sociales que sí les late y vamos armando con información mucho más estructurada, porque aquí lo que vamos a hacer es darles un poquito del conocimiento. Ay, qué elegante me escuché, ¿verdad? Bueno, les vamos a compartir un poquito de lo que vayamos encontrando. Te platico un poquito más, Lu. Básicamente todo lo que son los Warren se hicieron muy famosos por la serie, como dijimos, o las nuevas series de películas de lo que es Expediente Warren. Ahorita ya es muy común que tú escuches casas embrujadas, posesiones, muñecas embrujadas, y lo asocies directamente con los Warren por el marketing que han tenido. Pero han habido muchas producciones hollywoodenses anteriores a estas y nos dimos un poquito a la tarea de traerles algunas de las películas o los nombres de algunas películas por si quieren dominguear un poquito y ver algunas peliculitas.
Junto con la recomendación de cuál está chida y cuál no.
Sí, hay que, ¿por qué decimos esto? El caso de Amityville es un caso muy famoso y nosotros hemos visto
Como
como
50.
exageraciones, pero bueno. Oficialmente hay 10 títulos que tienen que ver con casas productoras ligeramente respetables, en lo que consideran en el ambiente hollywoodense, de Amityville. Para los que no sepan, en Amityville se trabaja un poquito con la dinámica de una pareja que llega en los años 70, que son George y Kathy Lutz, y ellos, pues básicamente llegan a una casa, que fue una casa donde hubo una serie de asesinatos de un chavo que mató a toda su familia, y
Así
cuando la
tipo The
venden,
Shining.
sí, algo así al estilo, y cuando la venden, pues es diferente aquí en México, hasta donde tengo entendido la venta de propiedades, porque aquí no estás obligado a decir qué ha pasado con la propiedad. En Estados Unidos sí es necesario que cuando se hace una transacción por propiedades, tú tienes que especificar si ha habido antecedentes criminales y esto qué hace que las propiedades se devalúen. Entonces, imagínense un chavo que mata a toda su familia, hablando más específicamente, Ronald DeFeo, mata a sus papás, a sus hermanos, y pues boom, la casa se devalúa considerablemente.
No, para venderla, está cabrón.
Pues realmente se vuelve complicado, aunque hay a quien le interesan todas esas oportunidades. En Facebook trataremos de ponerles imágenes de la casa. Realmente es una casa muy bonita, está muy, muy padre. Pero bueno, de esta saga de Amityville han habido infinidad de películas. Una de las más recomendables es la que se conoce como la original de los 70s, tal cual Amityville o Terror en Amityville. Otra película muy recomendable que habla también de las experiencias y el trabajo de los Warren es The Haunted. Hay que aclarar una cosa, mi inglés es 0.0, soy malísimo, aquí está Lu para apoyarnos con todo eso.
Con el .01 de inglés.
Bueno, y con todo lo que nos vayan apoyando ustedes, vamos a aprender inglés. Ahí vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Te platico un poquito de esta. The Haunted habla de todo el tormento que vivió la familia Smurf. Jack y Janet Smurf fueron acosados por tres espectros y un demonio, el cual abusaba sexualmente de todos los residentes de la casa. Ellos estuvieron de 1974 hasta 1989.
De todos,
De todos.
pasadito de
No,
lanza.
agarraba, como dicen, pisaba parejo. Ahora, de repente, pues para nosotros es divertido en algún punto decir, uy, o sea que dijeron, mira, de aquí hay y gratis. Pero pues consideremos que en muchos casos, y creo que a nosotros nos pasa, una vez que ya haces la inversión de un patrimonio, está muy canijo que lo puedas vender rápido o que te desprendas de esto. Otra de las recomendaciones que tenemos es The Haunting in Connecticut. Esta película nos narra, pues básicamente, la historia de la familia Campbell. Esta es una de las películas que yo creo que más me ha llamado la atención o me ha gustado por tres cuestiones. Primera, tiene que ver con con llegar a un lugar nuevo, nosotros tenemos poco que acabamos de llegar a rentar a un lugar, y me hizo ponerme en la situación de estas personas. ¿Cuál es la situación? Por una cuestión, pues familiar, uno de los hijos de la familia Campbell tiene problemas médicos y tienen que trasladarse a otro lugar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ellos buscan rentar una casa cerca del hospital porque era muy complicado estarse trasladando. Se encuentran una casa muy económica y pues básicamente aquí es donde empieza la diversión. ¿Por qué? Porque en esta casa empiezan a tener muchos, pues cuestiones paranormales. La segunda cuestión, la casa anteriormente era una funeraria.
Y uno pensaría, bueno, pues es funeraria, pues, o sea, tampoco puede estar una funeraria llena de almas, o sea, sabes que ahí están trabajando con gente muerta, pero no es, eso no es como seguridad de que va a ser un lugar encantado, ¿no?
Y pues sí, efectivamente, no es garantía que sea una funeraria, aunque en la investigación hay un pequeñísimo detalle, que era que uno de los embalsamadores practicaba necrofilia con los cuerpos y hacía pues mala praxis de ellos mismos. Entonces, pues ahí es donde los fantasmas, sí, los fantasmas o los espíritus, creo que no estaban muy de acuerdo con esto. Otra de las vertientes que manejan los investigadores es que entre más mala energía se vaya encapsulando en un lugar, más atractivo es para demonios o otras entidades negativas. Entonces, pues imagínate los fiestones locos de degenere que se aventaba este compa. Aparte que, bueno, adelantándoles un poquito, en una parte de del sótano, que era donde tenían todo lo que era como el área de embalsamado, se encontraban unos bidones o unos garrafones con una sustancia cafezosa que creían que era pues básicamente combustible, y descubren que eran residuos de personas porque no los habían eliminado completamente. Dentro de la misma investigación se llegó a conclusiones en que se habían practicado también pues rituales y cosas negativas, y se cree que hasta la fecha la casa sigue
Guarda
siendo.
esa energía, ¿no?
Sí, y sigue siendo objeto precisamente de gente que ha intentado entrar a hacer rituales ahí mismo.
Aprovechando que ya pusieron el ser impuesto, o sea, ya está la energía ahí, pues vamos usándola.
Sí, pues ya está. Como dicen, ya te dejaron acomodado, pues llegas y te plantas. Pero bueno, les vamos a dar un poquito también de lo que es la historia de los Warren para que conozcan un poquito más. Les platico, Lorraine Rita Moran, mejor conocida como Lorraine Warren, perdón, nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut. Falleció el 18 de abril del 2019. Fue educada en un colegio católico de niñas, en donde, según una entrevista que se le realizó a ella en el 2013, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal por allá del año de 1933, a la edad de 7 años. Comenzó a ver ella luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía qué eran estas luces ni su significado. Llega un punto en el que ella a una de las monjas le comenta que sus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora. Y pues la monja le dice: ah, caray, ¿cómo que mis luces? Esto se convirtió en una cuestión pues rara para
Para las
todos.
madres, sí.
Sí, y ellas optaron por castigarla, porque creían que les estaba jugando una broma.
Ah, entonces sus luces no estaban tan chidas,
¿Y cómo la castigan? Como se suele usar en todo este tipo de colegios, pues básicamente poniéndola a rezar, ¿verdad? Porque hay que purificar el alma. Perdón, purificar el alma. Ahí disculpen, se me lengua la traba un poquito. Les platico un poquito más. Ella con el tiempo se dio cuenta que esto eran las auras de las personas, que era lo que estaba pudiendo ver. Nadie en su familia le creía, ni amigos, ni familia. Entonces ella se guardó el secreto hasta que conoció a Ed Warren, su esposo. Les platico un poquito más de Ed. Ed Warren Minay nació el 7 de septiembre de 1926, igualmente en Bridgeport, Connecticut. Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad, entre las 2 y 3 de la mañana, cuando todos dormían. Le empezaron a suceder una serie de hechos inexplicables. Ed narraba a la revista The Secret of Supernatural, que las puertas de su armario se abrían por sí solas. A los pocos segundos salían de él unas luces flotantes junto a un rostro que la miraba fija, que lo miraba fijamente. El rostro era de una anciana enojada. De pronto su habitación se enfriaba casi al punto de congelarse y se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de sus padres. ¿Y quién? No, no inventes.
Pinche miedo.
Sí, no, no, a mí me pasa algo así y de boleto me voy a dormir con el perro, aunque el perro no me quiera. Pero bueno, un dato importante de aquí es que él le comentó a su padre. Su padre, con todo el apoyo del mundo, le dijo, ¿sabes qué? Sí te creo. No hay nada que pueda hacer para apoyarte, pero te creo. Él buscaba una explicación, él quería saber qué era lo que estaba pasando y lo único que hizo su papá, porque era lo único que podía hacer, imagínate en ese punto que tienes un hijo y le dice, y te dice, oye, estoy viendo pues, luces, fantasmas. Lo primero que vas a hacer es asustarte. Por mecánica de defensa natural vas a decir, ya valió. Y en segunda, era una persona de ciencia o era una persona pues, de creencias muy firmes y le dijo, mira, sí te creo, pero pues no te puedo ayudar, carnal.
Pero pues, ¿qué hago, vato?
Sí, es como de, yo te creo, pero pues ayúdame a ayudarte, ¿cómo te echo la mano? ¿Qué pasa? Que en la adolescencia se conocen Ed y Lorraine porque trabajaba en un teatro, a lo que entendí o por lo que estuvimos investigando, esto de los teatros era como los cinemas antiguos, ahí conoce a Lorraine y pues empiezan un bonito romance, ¿verdad? Todo muy chévere, muy bonito. Posterior a esto, cuando se necesita prestar su servicio militar, Ed lo presta en la Marina. Al parecer lo mandan a áreas navales y estando ahí, Ed entra en un desafortunado incidente en el cual se hunde el barco en el que estaba. Sí, casual, así de, bueno, pues se hundió el barco y tiene el goce de, se le da un permiso, a lo que tengo entendido es como una salida temporal por el incidente, ¿de acuerdo? Les dan como ese privilegio para mandarlos a descansar, no entiendo si a lo mejor no había otra nave en la que los pudieran poner o para poderlos descansar un poquito del trauma.
O sea, güey, casi te mueres, déjame te pago ya lo que te resta de tu tiempo aquí y ya vete a tu casa.
Fíjate que no tanto así, porque en parte de alguna de las investigaciones decía que sí volvió. O sea, le dieron un permiso como pagado, por así decirlo. No sé si le pagaban. Sí, le dieron unas vacaciones, me imagino que en lo que encontraban cómo reubicarlos. Y en ese tiempo fue en el que, según varias fuentes, fue cuando le propone matrimonio a Lorraine.
Aprovechando vacaciones.
Pues. Sí, 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 pues hay que aprovechar el proceso. Aquí la información puede variar de fuente a fuente, porque en algunas fuentes dicen que ya no volvió al conflicto, otras dicen que sí volvió, y viene otra parte importante que sería el principio de cómo comenzaron su proceso como investigadores. Después de esta fase, o después de la fase de su etapa militar, se cree que, o se dice, mejor dicho, que Ed y Lorraine pues compartían todas estas afinidades de ver cosas más allá de lo normal, de sentirlas.
Oye, y se creían que ya es una ventaja bien, bien chida. Si nadie en su familia se les creía y todo el mundo los juzgaba de locos, encontrarte a otra persona que dice, güey, te creo y a mí también me pasa, está chingón.
Sí, no, está bien padre, está muy, muy chido, pero lo que no está padre es que no te crean cuando estás viendo una película de terror y que te digan, se acabó la salsita, les dices, tengo miedo, y dicen, no, sí, lánzate, no pasa nada. Y ahí vas hecho la fregada, corriendo y gritando, la sangre de Cristo tiene poder, Dios está aquí, y a cante y cante para no variar, porque son las chidas. Pero bueno, ya sacando...
En mi defensa, yo te dije que sí iba yo.
Sí, bueno, la caballerosidad ante todo. Miedo, eso es lo que se siente. Pero bueno, sin salirnos del tema, les platico un poquito. Ed tenía habilidades para el dibujo y la pintura. Si se acuerdan de la película de El Conjuro, creo que es, donde sale una monja.
El cuadro de la monja.
Si recuerdan, hay como referencias a muchos cuadros. Les voy a explicar cómo es esta fase. Sucede que cuando empiezan sus investigaciones Ed y Lorraine, las empiezan por una cuestión. Está un poquito medio creepy, si lo ves desde este lado, ¿por qué? Porque ellos llegaban afuera de una casa donde habían detectado que había algo fuera de lo normal o algo paranormal. Y pues así se plantaban, propiamente no en el jardín, ¿verdad? Pero a lo mejor en la banqueta o enfrente. Y Lorraine le empezaba a decir a Ed lo que estaba sintiendo, lo que estaba viendo. Y Ed lo empezaba a plasmar en un cuadro. Al mismo tiempo, Ed empezaba a plasmar también los detalles que él percibía. Ya teniendo una bonita obra del fantasma, tocaban en la casa, les abrían bien sacados de onda, ¿verdad? Porque es como de, ¿y estos güeyes qué pedo? No los conocemos, llegaron, se pararon.
A lo mejor nos quieren vender algo.
Sí, a lo mejor traen alguna venta divertida, pero bueno.
Tiene un momento para hablar de Cristo, ¿no?
Y entonces, después de este proceso, pues básicamente les enseñaban el cuadro y aquí era donde empezaban a conectar o a hacer un poquito más de conectes. Hay que tener algo muy en cuenta que fue quizás una de las cosas que les dio más credibilidad a los Warren, que fue que ellos no cobraban por sus servicios en todo el ámbito paranormal. Ellos lo que hacían es que se mantenían de estas pinturas que Ed vendía. Entonces, vámonos poniendo un poquito más como en los zapatos de la gente. Imagínate que tienes meses en una casa, de repente te tocan ver sombras, te tocan ver un poquito así como ya presencias o estás viendo cosas que normalmente no son normales de ver en todas las casas. De repente un compa llega, te toca y te pone un cuadro de lo que estás viendo. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué dices? Ay, güey.
¿Qué onda, Otto? Fíjate que me encontré con esta cosa que está en tu casa. No sé si la has visto en él, pero ¿quieres el cuadro? Te lo dejo barato.
Para recordarlo por la eternidad. De ahí empiezan ellos a ganarse un poquito la confianza de la gente, porque también seamos un poquito más objetivos. Si ahorita cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros nos paramos en la puerta de alguien, le tocamos y le dices, güey, ¿sabes qué? Acabo de ver un fantasma de tal forma. Lo primero que van a hacer es que te van a mandar a la fregada, así directito. Pero, muchachos, les tenemos una propuesta de emprendimiento. Podemos empezar a hacer algo así. Imagínense, llegan, se paran afuera de la casa, hacen una foto del perro y se la venden a la familia.
Chingón,
Pega porque
chingón.
pega. Fotitos de chihuahuas, fotitos de todo.
Yo sí compro de Chihuahua, sí.
Yo soy malo dibujando, si no ya estaríamos en nuestro próximo emprendimiento, Lu. Pero bueno, muchachos, este es como empieza o como se empieza a mover toda esta fase. Se empiezan a ganar la confianza de la gente y aquí es donde se les abre un panorama nuevo. ¿Por qué? Tuvieron un caso, o quizás uno de los casos que más los marcaría, que comentan ellos en sus entrevistas, es que en una casa se encontraron con el fantasma de una niña. ¿Qué les pasó? El fantasma de la niña estaba atrapada en esa casa y estaba buscando a su mamá. Y ahí es donde se topan con pared, como solemos decir algunas veces. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que sí pudieron hacer contacto, que sí encontraron un fantasma, pero desgraciadamente no podían ayudar. Y
¿Por qué
aquí
no pudieron ayudar?
no sabían cómo hacerlo, no tenían ni la más mínima idea. Es como de, ah, qué chido, estoy vos. Básicamente es lo que me pasa. Es como de, sí, quiero ser cazafantasmas, quiero encontrar fantasmas. Y una vez que te encuentres el fantasma,
Oh,
una vez que te encuentres el fantasma, ¿qué vas a hacer? Decirle hola. Pero bueno, el punto de esto es que esto los lleva a abrirse panoramas y a buscar mayores soportes, buscar asociarse o reunirse con más gente que pueda apoyarlos. Y de aquí que venga una de las cuestiones más, pues contradictorias o de las cosas que generan un poquito más de controversia con los Warren, porque en algunos archivos que Ed mismo hacía constatar, decía que él era el único exorcista laico autorizado por el Vaticano. Aunque si nos vamos a tecnicismos, pues de la, basándonos nada más en la Iglesia Católica, se dice que por los rituales que proceden, el único que puede hacer un exorcismo es un sacerdote.
y de cualquier forma es cerrado el pedo, o sea, no cualquier sacerdote lo hace.
No, se supone que todos están capacitados, ya lo veremos cuando nos toque ver episodios de demonología. Teóricamente todos están capacitados, pero necesitan la autorización de un cardenal. Aquí es el punto. Pues yo creo que da muchísimo miedo empezar a trabajar con todos estos procesos. Más adelante estaremos citando todos los procesos del padre Gabriel Amor, que es el exorcista oficial del Vaticano, es uno de los fundamentos o pilares de donde viene mayor información al público en general de lo que son estos procesos. Y se dan cuenta uno que dicen, pues es que no los autorizan porque les da miedo meterse en broncas. Y yo creo que, ¿cómo dicen? Ay, disculpen mi elegancia, culito pero sanito.
De miedo en
Sí,
embudo.
no, 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 para nada. El punto de aquí es que empiezan o le dan el rango de este exorcista
Exorcista.
laico, pero pues no puede ser exorcista como tal, se conoce como liberador. Y esto sería un poquito de lo que es el proceso con Ed. Pero vamos a pasar un poquito más hacia sus investigaciones más notables, si les parece bien. La primera y quizás una de las más famosas, si no es que la más famosa, sería la de la muñeca Annabelle. De acuerdo con los Warren, en 1968, dos compañeras de piso, que por cierto eran enfermeras, alegaban que su muñeca Raggedy Ann, ¿qué es una Raggedy Ann? Es una muñeca creada por un estadounidense llamado Johnny Gruett, o Gruett, no sabemos exactamente. Lo hizo para una serie de libros ilustrados que él creó, y esta es una muñequita de trapo de hilos rojos con cabello y una nariz triangular. Hay que aclarar que la nariz pareciera en todas las imágenes que es una naricita como de, pues, pintura, ¿verdad?
Podría ser.
Parece como que fuera pintada. Y para que se den una idea del modelo, qué tan viejo es. La patente de la creación de esta muñeca salió el 2 de septiembre de 1915. Entonces sí es pues una muñequita muy tradicional.
Básicamente es una muñeca de trapo, a diferencia de la Annabelle que nos presenta Hollywood, que es toda pues siniestra y que dices, no mames, yo no compro una de esas. Ah, pues esa muñequita pues es bastante pues coquetona, sencillona, bonita. Realmente nada que ver como la pintan en la película.
Sí. De hecho, pues aquí en México tenemos como un equivalente así coquetón, aunque no va al caso, pero es una muñequita de cartón que se usaban anteriormente aquí mucho en México y estaban coquetonas también. Otra cuestión, estas muñecas de trapo, sobre todo el modelo del que es Annabelle, son como aproximadamente de 1 metro, metro y ¿qué te gusta? 15, 20 centímetros aproximadamente. Son muñequitas bastante grandes y pues sí, se ven muy nobles, muy tiernas en comparación a la Annabelle de las películas que se ve completamente ruda y destructiva. Pero bueno, les platicamos un poquito más del proceso. A una de estas dos chavas, eso que se escucha es nuestro tercer miembro, una disculpa por no presentarlo, es el pequeño Ragnar. Es el miembro más nuevo de este elenco, entonces de repente estará gritando y balbuceando, una disculpa.
Hace poco menos de 9 meses se integró a nuestro equipo de
Oh,
cazafantasmas.
sí, es el miembro más joven y el más irreverente, ¿verdad, Nano? Pero bueno, les platico un poquito. Estas enfermeras, a una de ellas, pues le dio su mamá la muñeca, porque la había comprado en un bazar, porque ella coleccionaba muñecas y pues ahí empezaron todos los problemas. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que la muñeca se movía de un lugar para otro, empezaron a ver sombras, les dejaban recaditos, o encontraban papeles que parecía que estaban escritos por una niña o por un niño pequeño con las palabras help, help me. Entonces, pues ellas, atinadamente a sus costumbres, atinan contactar con una médium. Y la médium les avienta un choro y les dice que era una niña que estaba atrapada que se llamaba Annabel Higgins. Y esta Annabel, pues básicamente estaba buscando a su. Sí, estaba buscando a su mamá. Como resultado, las chavas sienten compasión, sienten Sí. Pues no sé cómo decirlo, porque pues la verdad yo no estaría de acuerdo con algo así. Pero empiezan a sentir una cuestión como de compasión, de ternura,
Invitaron a quedarse,
y la
básicamente.
invitaron a quedarse. Y aquí hay una cuestión muy, muy importante en muchas cuestiones que tienen que ver con todo lo que es referente al esoterismo, que es Kelu.
Dar permiso. Tú tienes que siempre dar permiso. Incluso los vampiros no pueden entrar si no se les invita a pasar. Básicamente, para que funcione, entre o se active alguna de estas energías, hay que permitirlo. Y se lo permitieron.
Y la dejaron quedarse. Como resultado, todas estas situaciones que empezaron a vivir fueron escalando hasta el punto en el que el novio de una de las chavas fue, pues, dañado, fue
atacado.
Atacado directamente, lo encontraron con mordidas, la muñeca ya se movía de un lugar a otro, las apariciones eran un poco más groseras, y acabaron contactando a los Warren, los cuales le dijeron que no era una niña lo que estaba en la muñeca, que era un demonio el que habían, pues, básicamente autorizado a entrar, y como resultado, pues, se lo quedaron. Es muy común en todos los lugares donde hay, no sé si conozcan, casas embrujadas o cuestiones así, normalmente se tiende a trabajar o se tiene la teoría de que las casitas embrujadas, pues tienen o viven demonios. Sí, son portales intermediarios porque se cree en teoría popular que realmente lo que buscan es una persona, un cuerpo físico como tal. Entonces, esta muñeca, a lo que llevó la investigación de los Warren, fue que la muñeca lo que buscaba era quedarse con el cuerpo de alguna de las dos chavas. Después de una serie de informaciones no especificadas, la muñeca es donada a los Warren y ellos se la llevan y la resguardan para tenerla en su museo de ocultismo. Ha habido una serie de informaciones entre estos procesos en los cuales dicen que llevaron a un padre que la revisara y el padre les dijo, no estén jugando, esta es una muñequita así bonita, chévere de trapo, no tiene nada, no hay nada más fuerte que Dios, algo así decían que había comentado. Y pues creo que le pasó lo mismo que a los virus, que somos más conocidos que Dios, o los amigos del Titanic que decían que eso no lo hundía ni Dios. Y el padre tuvo un accidente, un percance muy fuerte. El mismo Ed Warren decía que cuando estaban transportando a Annabelle, en varias ocasiones durante su transporte hacia su residencia, tuvieron problemas con los frenos y varias complicaciones, hasta que optaron por bañar a la muñeca en agua bendita, y al parecer dijo, ya estuvo, carnal, ya estuvo, cero pedos, y ahí se calmó el asunto, ¿de acuerdo? Ese es uno de los casos más renombrados. Otro caso muy nombrado es el de la familia Perron. En 1971 los Warren afirmaron que en Hartsville, Rhode Island, en el hogar de la familia Perron, estaban siendo acechados por una bruja llamada Bathsheba, que vivió ahí a principios del siglo XIX. De acuerdo a los Warren, Bathsheba Sheldon maldijo a la tierra cuando su esposo la encontró en la chimenea sacrificando a su hijo, declarando su amor por Satanás. Posteriormente se suicidó. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para... me duele con todo el corazón lo que te voy a platicar, Lu, pero con una investigación un poquito más amplia que empezamos a hacer en base a investigadores que seriamente habían visto todo el caso, se dieron cuenta que esta mujer realmente, Bathsheba Sheldon, murió de vejez.
Ah.
Y murió en... pues fueron muertes naturales, básicamente.
No, o si te cuelgas también es natural que te mueras, ¿no?
Sí, bueno, buen punto. Pero el punto es que su muerte fue una muerte natural. No hubo nada extraordinario. Y se cree que mucho de lo que le achacan a la pobre mujer realmente era porque había tenido una pérdida de un hijo previamente y ella, en un proceso emocional de duelo, se había aislado y había estado aislada de la comunidad. Todos sabemos la típica historia de la vecina de algún lado, en alguna ciudad, en algún pueblo, en alguna casa, que el vecino inadaptado que no habla con nadie, los niños siempre le achacan que es el brujo, que es la bruja, que es...
Ah, claro.
Siempre es como la leyenda popular o la costumbre de catalogar al rarito.
Ajá. Antes la vieja loca de los gatos era la loca y la bruja, ¿no?
Sí.
Ahora se usa como la vieja loca de los gatos, pero pues antes era la bruja.
Sí,
Digo, si vamos por arquetipos.
sería un poquito más de ese lado. Entonces, pues básicamente aquí hay una como una disyuntiva en el dato.
O sea, ¿que de dónde salió el conjuro, pues?
El conjuro sale de una serie de instrucciones narrativas hollywoodenses para hacerlo más llamativo, pero dentro de toda esta investigación hay una tercera línea que dice que Bathsheba fue llevada a juicio por la muerte de su hijo, efectivamente, y fue declarada inocente porque fue una muerte, o se comprobó que era una muerte incidental, aunque guardaba todo este escepticismo del ocultismo y de que había hecho infinidad de cosas, y como resultado, cuando fallece, algunos de los récords extraoficiales comentan que cuando la encontraron petrificada, hecha piedra, como si se hubiera, su cuerpo era rígido y estaba petrificado. Entonces, de alguna forma, algo raro tuvo que haber pasado ahí, pero bueno, no les echamos a perder las películas. Esta es una abertura de las variantes de historia que hay, incluyendo el reporte original de los Warren, que es de donde sacan la historia, y ya reportes de diarios y almanaques que se hicieron por parte de investigadores en las zonas. También había mucho la estructura, o se decía mucho, que en el área en donde pertenecía todo el asentamiento de lo que era Bathsheba, en Rhode Island, era tierra india, tierra donde habían muchos cementerios indios, y esto alimentaba un poquito este proceso. Pero bueno, vamos a pasar a otro de sus casos más notables, Terror en Amityville,
53 películas de esas.
y las que seguirán saliendo. El artículo principal dice 112 de Ocean Avenue, Amityville. Los Warren, con probablemente los, perdone, errores con la computadora, ahí disculpen. Los Warren son probablemente los más conocidos en su relación con esta casa, pues en el caso de 1976, conocido como Terror en Amityville, el cual un matrimonio de Nueva York, George y Kat Lutz, afirmaban que su casa estaba siendo atormentada por una presencia violenta y demoníaca, tan intensa que afirmaban los obligó a abandonarla. De acuerdo a los expedientes Warren, de la casa de Ronald DeFeo, asesinó a toda su familia. Sin embargo, al declararse culpable, dijo que unas voces lo habían obligado a hacerlo. Por estas y varias razones, se cree que este caso fue una farsa por los Warren, que fueron, pues básicamente, se cree que aprovecharon el mame por una cuestión que no se expresa directamente aquí. Se dice que el abogado de Ronald DeFeo era amigo de George Lutz. Entonces, ¿creen que elaboraron? Ah, ok, te explico un poquito por si se perdieron. George y Kathy Lutz fueron los que compraron la casa después de que Ronald mató a toda su familia. Y al parecer, el abogado que estaba defendiendo en el caso a Ronald DeFeo era amigo de George Lutz. Se cree que de ahí empezó el contacto para conseguir la casa. Pero también se cree que ellos elaboraron toda la historia, pues básicamente para tener pruebas, para apoyar a Ronald en su juicio y que fuera exonerado. Entonces ahí es donde nos rompen otra de las bonitas historias que tenemos. Pero, sin embargo, Horror en Amityville es uno de los libros más bonitos que me ha tocado leer, porque me la he pasado todo el rato que he estado leyéndolo, con un rosario en la mano y cantando,
Así que eso hacías.
alabaré. Sí.
Menos mal, ya me había asustado.
¿Qué dice? Algo le está pasando. Les platico un poquito. Ok, les platicamos. Hay una inconsistencia un poquito en los datos, o es algo de lo que ha hecho dudar a mucha gente, porque el incidente de los Lutz en 1976 los hizo que abandonaran la casa en muy poco tiempo. Teóricamente no duraron, bueno, hay versiones que dicen que no duraron 30 días, otras que dicen que no duraron los 3 meses. Y las fechas son lo que genera un poquito más de controversia, ¿Por qué? Como decíamos, esto pasó en 1976. El libro Horror en Amityville sale en 1977, un año después de que se hace popular todo este caso, y la película sale en 1979. Sabemos que las producciones de Hollywood son muy, muy rápidas, pero genera un poquito de controversia porque, pues, me imagino que la gente que escribe lo sabrá. Para que llegues a hacer un libro y recabes la información y recabes todo el proceso, pues sí puedes tardarte a lo mejor un poquito más de un año, sobre todo si vas a marchas forzadas. No sé exactamente con qué velocidad lo juntaron, pero sí es un poquito de las cosas que también hacían a la gente dudar, porque tú tienes el incidente en el 76 y al 77 tú ya tienes un libro completamente detallado de todo, pero bueno. No
Súper
somos.
en chinga, pues.
Sí, fue algo muy rápido. Otro de los casos más notables de los Warren es el Poltergeist de Enfield, que es en lo que está basada la película de The Conjuring 2. Y este fue a finales de 1977. Los investigadores se dieron cuenta de este caso en Enfield, al norte de Londres, que afectaba a una familia y la principal afectada de esta familia era Janet, una niña de 11 años, la cual estaba siendo usada por el ente como vínculo para comunicarse. En el caso se sufrieron varias complicaciones debido a que muchas pruebas fueron descubiertas que fueron falsas, incluso se dieron cuenta que las niñas, tanto Janet como sus hermanas, habían falseado pruebas. Existen muchas fotos, entre ellas una muy, muy cuestionable, en la que Janet está siendo proyectada de una cama, pero si tú la ves, la foto parece una niña brincando en la cama. La típica felicidad cuando brincas en la cama y de repente no mides bien y dices, ¡ahí te voy, San Pedro! Sí, se ve muy, pues raro, fue uno de sus casos más controversiales y uno de los casos mejor documentados en la película. Aunque el investigador que aparece en esta película, el señor, creo que es Maurice, fue el que llevó todo el caso y el investigador original hace comentarios diciendo que realmente la película les da mucho protagonismo a los Warren cuando ellos solo llegaron, vieron y dijeron, ah, pues sí, sí hay fantasmas y ya lo dejaron a él trabajar. Toda la información recabada fue por este caballero. Y este es uno de los casos en los cuales los Warren tuvieron mayor participación mediática, pero en sistema de acción,
Pues no hicieron mucho.
sí, no estuvieron presentes.
Oye, qué triste, porque toda la película se trata de lo chingón que se aventaron los Warren en el caso.
Sí, y realmente todo el caso lo aventó el señor Maurice. Vamos a avanzar a otro de los casos más notables. En el archivo ellos lo consideraron o tuvieron. Ah, no te estés burlando de
Ese.
mí. Pero bueno, ellos lo tienen archivado como el asesinato del demonio. Este caso fue un caso mediáticamente muy importante para Estados Unidos porque fue la primera vez oficialmente que se buscaba alegar inocencia en un caso de asesinato por una posesión satánica, ¿de acuerdo? No fui yo, fue el demonio.
Imagínate si ya de por sí alegar inestabilidad emocional, enfermedad mental y muchas otras cosas es complicado, sobre todo para poder comprobar que realmente hay una afección de parte de la persona para realizar estos crímenes. Imagínate lo pesado que es cuando estás diciendo, no, no es que estuviera loco, no es que tuviera un colapso nervioso, no es que yo tenga una predisposición genética o una lesión cerebral. No, estaba poseído, güey. Imagínate al abogado, güey, googleando cómo defender a mi cliente si dice que mató al compa por estar poseído. No mames, está bien cabrón.
Sí, en estas fechas, como dices, googleándolo, ahora imagínate en 1981. Les platicé. Ay, disculpen, anda muy activo en estos momentos el compañerito. Les platicamos. En 1981, Arnie Johnson fue acusado de asesinar a su casero, Alan Bono. Ed y Lorraine Warren fueron llamados antes del homicidio para lidiar con una supuesta posesión del hermano menor de la prometida de Johnson. Después, los Warren afirmarían que Johnson estaba poseído también. Te platico un poquito por qué. Cuando estaban en el exorcismo del hermano de la prometida del señor Ernie, sucede que este joven hizo lo que platicábamos que no se debe de hacer es al principio de este podcast, que es nunca dar
permiso.
Y pues efectivamente el muchacho en su desesperación pues empezó a decirle al demonio, tómame a mí, yo soy más fuerte, conmigo vas a ganar más, bla, 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 bla.
Y pues se convenció.
Y que dijo, pues sí, carnal, me convienes más tú. Entonces, esto era lo que alegaban los Warren, o esto fue lo que Johnson intentó utilizar para liberarse de la culpa, alegando posesión demoníaca, lo cual no fue aceptado por la corte y generó un revuelo, tanto que existen documentales en varios canales, como Discovery, canales de asesinos seriales y cuestiones así, porque fue un caso que generó mucha controversia por lo que ya comentábamos al principio, que era un poco complicado el decir, ¿dónde catalogo asesinato por posesión demoníaca? Y te platico, el proceso fue un poquito complicado. En el libro de 1983 titulado The Devil in Connecticut, escrito por Gerald Bright, explica con lujo de detalles todo lo que fue, pues básicamente, el señor Arnie Johnson deschavetándose. ¿Por qué? Porque su casero, Alan Bono, tenía una fiesta con amigos y familia. Entonces llega Ernie, toca la puerta, le abre su casero, contentamente así como de, ¿qué hola, hermano? ¿Cómo estás? Vienes a pagar la renta y pues no.
Pues, ¿cuál renta? Aquí está tu renta.
Y que se le avienta encima. Los archivos policíacos dicen que fue una de las escenas más grotescas con las que, cuando menos a los oficiales que atendieron el caso, con las que tuvieron que lidiar, porque cuando llegó la policía, los invitados ya habían huido del lugar y el señor Arnie Johnson seguía acribillando el cuerpo de su casero. Entonces, imagínense la escena y todo el...
Pues, que hemos visto varios crímenes de odio justamente así, pues. Sobre todo aquellos que son como muy pasionales, siempre, o sea, no siempre pues, pero muchos de ellos terminan en una escena así, ¿no? 48 puñaladas, ¿no? Que dices, güey, ya estuvo y le siguen dando. Es muy visto en justamente personas que tienen una crisis en ese momento, o llámese brote psicótico o algún otro tipo de crisis, y pues ya no pueden contenerse.
Lo utilizan entonces como un desfogue, de alguna forma están soltando toda esta presión.
Pues es un momento en donde ellos ya no están pensando claro, pues es un brote psicótico, están fuera de sí.
Ok. Algo así como lo que suelen decir las historias estas famosas de que sale fuerza de la nada cuando que a alguna mamá se le queda un bebé atorado abajo de un carro, un helicóptero.
Ay, está más cabrón porque la mamá está en el presente, o sea, ella sí está viendo qué pedo. Pero en un brote psicótico tú podrías estar apuñalando cualquier una cosa que en tu mente te diga que estás apuñalando y realmente es otra persona. En un crimen pasional sabes perfectamente a quién estás apuñalando, pero no te puedes detener. Entonces, son distintos tipos, pues.
Bueno, vamos a cortar este pedazo macabro.
Y lo guardamos para signos seriales después, ya que toque el episodio.
No, nada más le vamos a dar corte y seguimos grabando, porque está muy triste esto. Les comento, la siguiente, caso, ellos lo archivaron como la aparición de Connecticut. El artículo principal era The Haunting in Connecticut, la película que les hablábamos de la casa funeraria. Les platico un poco. En 1986, Ed y Lorraine Warren anunciaron que The Snakeder House, una casa funeraria, estaba infestada con demonios. El caso fue cubierto en el libro de 1992, In the Dark Place, The History of a True Haunting.
Dark Place.
Dark Place. Oh, ok, les dije que nos iban a estar ayudando con el inglés. Una película de televisión, después salió con este mismo título, y una serie también de Discovery Channel que se llama
Haunting,
producida en el 2002. Una de las...
Oye, este no lo he visto.
No, la vamos a tener que buscar. Una
Sí, bien.
película, sí, de hecho, una película probablemente basada en estos eventos, dirigida por Peter Cornwell, fue lanzada en el año 2009. Hay varios títulos que incluso fueron inspirados por esta película. Ya habíamos comentado un poquito al principio de esto. Y pues básicamente el hijo mayor de esta familia, al parecer tenían que hacer traslados de 1 hora, hora y media para llegar al hospital porque padecía o estaba padeciendo por un cáncer. Entonces era muy desgastante.
Necesitaban
Sí.
tratamiento continuo y estar cerca por si hay alguna emergencia.
Exactamente. Y los traslados eran traslados de, al parecer, 1 hora, un
En
poco
una
más.
emergencia no llegas en una hora.
Independientemente de eso, imagínate que tengas que estar yendo me imagino, quimioterapias o alguna cuestión así o a radiación y que tengas que estar yendo continuamente. Hay que recordar que estamos hablando de los 80s, los procesos médicos eran a lo mejor un poquito menos sofisticados que ahorita, entonces
Sí,
imagínate
así.
estar yendo, gastando 1 hora y media ida y vuelta. Todos los que hemos trabajado en un lugar lejos sabemos que es pesado.
Pierdes todo tu día.
Sí, pero ahora imagínate con la preocupación de que tienes a uno de tus pequeños enfermo. Se encuentran pues con esta casa funeraria, que ya no era casa funeraria, y empiezan a tener infinidad de sucesos, entre ellos al hijo mayor, que era el que dormía más cerca del sótano, que era donde se hacía todo el proceso de curado y embalsamado. Empieza a ver un hombre de bata blanca que le hablaba y le hablaba por su nombre.
Y entonces ahí es cuando dicen, no, ni.
No, ni mergas. Él empieza a huir de esta aparición y esto va escalando y va escalando hasta el punto en el que tienen que contactar con los Warren y empiezan a buscar en los historiales históricos. Se dan cuenta que fue una casa, pues tal cual funeraria, pero también dentro de las investigaciones se dan cuenta que hubo cuestiones con este muchacho que se aparecía porque al parecer, aunque no falleció en el lugar, se quedó encapsulado ahí.
No,
No, no, de hecho es lo más raro de lo que alegaban algunos investigadores paranormales, cómo es posible que se quedara. Algunos especialistas suelen decir que era por la atracción kármica, por todo el daño que había sido, o por todo el daño que había ocasionado, porque generaba, o mejor dicho, perdón, tenía procesos de necrofilia y hacía rituales pseudo satánicos, pero como comentábamos al principio, yo creo que a nadie le gustaría ni en modo vivo ni en modo muerto saber que va a pasar algo así de drástico con su cuerpo.
No, pues no,
Por
claro.
eso, quémenme, distribúyanme por el inodoro, voy a llegar al mar sin problemas. Pero
Sí, claro.
volvemos a otro de los casos que hablamos al principio, la familia Smurf, tal cual así lo archivaron los Warren. Jack y Janet Smurf, residentes de Pensilvania, reportaron que en su casa acechaban infinidad de fenómenos paranormales, incluyendo sonidos, olores y apariciones. Hay que recordar algo muy común en todos los ámbitos o en todas las películas de terror. Una vez que te platican que hay olores fétidos, ¿qué es lo...?
Valió ver, ya sabes.
Ok.
No, si hay moscas en exceso, gusanos que aparecen de la nada, olores fétidos, y de repente ves que se mueve algo, güey, vende la pinche casa en friega.
Si estás rentando recién del...
No, vete, vete. Es
Pero...
un demonio, no hay de otra. Definitivamente, si hay algo característico de demonios es el olor, o azufre o a fétido.
No se bañan los ojetes, pero bueno, no se crean. Sí. Ay, si hay algunos cerca, no se crean. Ok, les platico. Este caso motivaría un libro también de bolsillo en 1986 que se llama The Haunted. Si se fijan, son muy repetitivos los títulos, nada más lo
Sí.
que va variando es las casas editoras. Hicieron una serie de televisión también, que fue dirigida por Robert Mandel. Y pues este caso empezó a transgiversarse un poco porque se creía que eran problemas personales que tenían Jack y Janet, que querían mutuamente desprenderse, en este caso se querían divorciar. Y de aquí hay tres versiones. Una es que los más expertos en el tema dicen que realmente lo que había ahí eran súcubos y incubos. La segunda versión dice que ellos estuvieron buscando soluciones con una ouija, lo cual fue empeorándolo. Sí, sí, sí. Y la tercera es que había violencia intrafamiliar.
Que aquí estamos en ese punto en donde o la energía provoca a las personas un cambio de comportamiento o el comportamiento de las personas jala energía y provoca más seres. Eso es como, ¿qué empezó, el huevo o la gallina?
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Oh, ok. Bueno, este es un caso pues un poquito más pesado, porque en algunas de las investigaciones se creía que el mismo Jack era el que estaba abusando de Janet, y pues estamos hablando también de los 80s, es mentalidades un poquito más retrógradas, machistas. No ibas a alegar a la policía que tu esposo estaba abusando de ti, entonces se cree que hubo aquí un proceso como de liberación emocional, lo que quisieron.
Incluso podría ser una especie de ataque psicótico, una especie de brote, pero no como tal, sino una transgiversión de tu mente de no puedo hacerme responsable de esta información en donde mi esposo me está violando. Pues entonces un ente me está violando.
Ok, bueno, mucha información importante que empezar a adaptar. Uno de los que más me gustaron, el archivo se llama o lo clasificaron El Hombre Lobo. Les voy a explicar por qué. Yo soy fanático de todo lo que tiene que ver con hombres lobos. Soy team Hombre Lobo y Lu es team Vampiros.
Obis.
Chocamos mucho de repente por nuestras creencias. Les voy a explicar por qué. Lu, vampiros, elegancia, no entran sin permiso.
Sí, claro, tenemos que pedir permiso para entrar.
Son, pues,
educados.
Educados, sí, una adaptación un poquito más, ¿cómo lo podemos decir? Fina de un humano. A mí me late todo lo arrabalero. Los hombres lobos no tienen que pedir permiso para entrar. Ellos llegan, comen, chingó a su madre, ¡viva México! Ah, no, ¿verdad?
Y
perdón.
Por eso se pelea tanto con mis perros.
Tenemos 5 perritos y todo el día me la paso gruñéndoles o gruñéndome ellos a mí, pero bueno, no me los voy a comer. Les platico un poquito de este caso. En 1991, el libro de los Warren Werewolf, The True Story of Demonic Possession, fue publicado, en el cual ellos aseguraban haber exorcizado un demonio de hombre lobo. Bill Ramsey había mordido a un... Perdón, es que de repente dices, güey, neta, así va. Y así es la investigación, ¿eh? Bill Ramsey había mordido a una gran cantidad de personas en repetidas ocasiones, creyendo que era un hombre lobo. Aunque no hubo fotos o videos que lo comprobaran, que Bill estaba poseído por un ente demoníaco. El caso dio mucho de qué hablar, tanto que fue documentado y el caso sigue abierto. Les voy a platicar un poquito más de este caso. Se dice que cuando Bill Ramsey, cuando era pequeño, estando jugando en su patio, vio un lobo a la distancia. Un lobo muy grande, me imagino que de esos, no me gusta Crepúsculo, entonces me imagino que un chihuahua de estos enormes en los que se transformaban ellos. ¿Qué? bueno, él vio este lobo e inmediatamente tuvo un ataque en el cual empezó a morder todo lo que tenía a la mano, y lo que tenía más cercas era precisamente la reja. Entonces, al estarla mordiendo, se lastimó toda la boca. Y pues fue a parar al hospital y tuvo tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, lo dieron de alta. La segunda crisis fuerte que tiene, él mismo comentaba que no supo qué la desencadenó, pero estando camino al trabajo, a lo que comentan en las investigaciones o en los archivos, iba rumbo al trabajo junto con un amigo y de repente, pues tiernamente se le pega del brazo, ¿verdad? Lo muerde. ¿Qué pasa? Pues por más amigo que seas, dices...
Oye, ¿qué pedo, güey? Me estás mordiendo.
Sí, es como de, ¿qué pedo, güey? Que ni un café, ni nada, así a la ruda.
Güey, te invito de mi pinche lonche, si tanta hambre trae.
Sí, fue un proceso muy divertido, porque me imagino que empezó todo con risas, hasta que prácticamente le desprendió el pedazo de piel de donde estaba pegado. Entonces, tuvieron que llamar a la policía. Sí, lo que fue muy llamativo de este caso es que entre 4 policías no lo podían someter hasta que lo lograron someter, y uno de ellos logró declarar que sus facciones se habían trastornado, que su cara se veía un poco más alargada, sus dedos y sus uñas habían crecido. No sabemos si es por el miedo, porque hay que recordar que en el miedo tendemos a hacer como varias imágenes visuales raras, o cuando menos a mí me pasa, no sé si de repente les ha tocado que ven una película de terror muy buena, se van a acostar y de repente, ay, güey, ahí hay algo a un lado de mi cuarto, prenden la luz y es un montón de ropa que no han doblado, les prometo que ya la voy a doblar.
Se viene diciendo desde años.
meses, pero bueno, les platico un poquito más. Después de este ataque fue internado en un hospital y en el hospital pues básicamente atacó a dos enfermeras, a un policía, tuvieron problemas nuevamente para
Le
someterlo.
hablaron al veterinario
Sí,
y...
lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Descartar la antirrábica. Avanzando un poquito más en este proceso, hay dos fuentes, una que dice que la esposa de Bill fue la que contactó a los Warren, otra línea dice que él mismo fue el que los contactó en persona y accedió a un, pues a un, ¿cómo se dice? Un exorcismo, ¿cómo se dice esa cosa de las
Yo no
películas?
quiero andar.
Accedió a un exorcismo.
Pero un exorcismo siendo un
Ah, es que ahí
hombre
te va la parte divertida, ahí fue donde yo dije, ah, qué loco. Llaman, Lorraine dice, o ella decía en su libro, que lo que había pasado es que había tenido una posesión por un espíritu de hombre lobo. Y ahí es
lobo.
donde uno dice, ¿dónde fregados está el mío, carajo? Bueno, perdón.
Hombre, te comes a los
Y
chihuahuas.
ahorita empiezo a morder todo, ¿verdad? Ok, les platicamos. Sea cual fuera el caso, pues se le generó el exorcismo. En el libro ellos dicen que estando en el altar, se sentó por voluntad en la silla, empezó a ponerse muy violento. Entonces, para este proceso, se había solicitado el apoyo de la policía para dar fe de legalidad. Y entre el policía, el
Con
padre,
cero
el...
pedos legales no voy
Sí,
a
sí,
hacer.
sí. Entre el policía, el padre y Ed no lo podían contener hasta que lo empezaron a bañar con agua bendita. Ya ves que luego los perros se ponen bien violentos y los aplacas con agua. Me imagino que fue un cotorreo así. Lo pudieron controlar, se supone que lo amarraron a la silla y terminaron el exorcismo en el momento en el que él exhaló un aullido, tal cual así decía el libro, él exhaló un aullido y salió un vapor negro de su boca y quedó curado hasta las fechas.
Mira.
Sí, está interesante. Les platico otro de los casos más conocidos. Es el caso del Cementerio Unión. El libro de Ed y Lorraine Warren, El Cementerio, St. Martin Press, en 1992. Si ustedes lo quieren buscar, en español es de la edición Obelisco. La adaptación o la última adaptación ha sido del 2019. En él describen las apariciones de un fantasma femenino en el Cementerio Union en Easton, Connecticut. No sé si se pronuncia así. Conocido po
Houston.
Sí, creo que sí. Conocido popularmente como la Dama Blanca. Ed Warren aseguraba haber capturado este suceso en una cinta. Sin embargo, el caso no fue tan documentado ya que no se dio a conocer la cinta por decisión de los Warren. Ahí es donde dice uno, ¿de verdad?
Mira, si lo tengo, no te lo voy a enseñar. No te voy a pasar tampoco la cinta, pero te
Sí,
lo
sí, sí.
juro que sí la
Sí,
tengo.
es como el típico, ¿cómo se llaman? El típico fakir que dice, no, mi hermano, yo sé volar, te lo juro, mira, yo puedo volar, pero no lo hago delante de ti porque me van a copiar los demás. Pero bueno, pasemos a información de ellos mismos, un poquito variada.
No se queden con la idea de que no nos gustan. De hecho, nos encantan los Warren.
Sí, yo tengo una decepción personal, como les cuento, porque eran parte de mis modelos a seguir desde la adolescencia. Cuando empecé a investigar un poquito más de los casos, me encontré con dos vertientes, la vertiente que los acredita completamente y de la que yo amo con todo el corazón, y la otra parte en la que la misma gente dice, ¿sabes qué? No, carnal, es puro fraude, es puro cotorreo, se dedicaron a hacerse ricos. Les platico un poquito, ellos en sus investigaciones, así como al principio lo hacían vendiendo libros, ellos no cobraban ni un solo peso por todo lo que hacían. Más sin embargo, ellos cómo cobraban pidiendo la autorización de las familias para hacer lucro de los casos. En este caso, todos los libros que hicieron,
Películas, supongo que también se
las
llevaron
películas
algo.
llevan, sí, deben de llevar por fuerza algún, no recuerdo cómo se llama, regalía, creo que es regalía. Les platico un poquito, el Museo de Ocultismo de los Warren. Es una casa en Monroe, Connecticut. El matrimonio, pues básicamente, si ustedes ven la casa, es una casa muy bonita al estilo americano. Parecería aquí, si lo viéramos,
Sencilla.
sí, si lo viéramos aquí como al estilo mexicano, bueno, al estilo de aquí de la gente de Guadalajara, los que conozcan, y de Jalisco, parece como una cabañita al estilo Mazamitla, que es un lugar muy bonito de aquí. Cuando tengan oportunidad de darse una vuelta, súper recomendado. ¿Qué es lo bonito de su casa? Que en el sótano, pues básicamente hicieron su museo de ocultismo. Genial, ¿no? Todo lo que vas recopilando,
Claro,
toda.
mételo al sótano, güey. ¿Dónde más?
Sí. Si tienes todo lo que has podido recuperar de casos paranormales y de todas estas cosas, pues ¿qué haces? Te lo llevas a tu casa. Pero hay que tener en cuenta una cuestión. Se puede decir que el 90% de los componentes de este museo fueron objetos malditos o objetos de rituales o todo lo que fueron ellos recaudando. ¿Por qué? Porque las personas que habían estado en contacto con esto no lo querían tener.
No, pues no, llévatelo, güey. Yo no sé qué hagas con él, pero yo ya intenté quemarlo, ya intenté aventarlo en la basura y no funciona. Quédatelo.
Sí, me imagino que al principio ellos empezaron a recibirlos porque de alguna forma eso le brindaba tranquilidad a las personas. Pero también muy atinadamente, y al parecer eran gente muy inteligente, muy biznera, deciden abrir un museo pues con todos estos objetos.
Y vamos a dar tours, ok.
Sí. El museo se abre en 1952. Si se fijan, muchos de los casos están entre los 70s y 80s. ¿Qué quiere decir? Que esto, pues básicamente tiene un poquito más de tiempo de lo normal. Si ustedes lo ven, es un cuartito con estanterías. Igual en redes sociales les vamos a poner fotos de Eddie de Lorraine y de algunos de los objetos más sobresalientes del museo. Pues aquí es donde ya hay muchas cositas medio divertidas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver en estanterías cráneos, objetos de vudú. Entre todos estos objetos, uno de los más llamativos es el piano embrujado o el piano del terror. Este órgano estaba en una casa embrujada de Nueva Inglaterra, en Stratford, Connecticut. Era tan famoso que en 1850 pusieron un carruaje específico para que los llevara a todos los curiosos que quisieran ir a ver todo este, pues, bonito lugar en donde estaba tanto la casa como el piano. Un caballero coleccionista en una subasta lo consigue y al darse cuenta de todo lo que pasaba con él, pues ni pronto ni perezoso, contacta a los Warren y le dice: carnal, unos taquitos y te los regalo.
Uy, yo no quiero ni madres.
Sí, es un, si lo ven, parece un, pues órgano como de iglesia antigua, un órgano así al, no es de tubos, es de caja como los, ¿qué pareciera? Como los órganos de las películas de vaqueros. Otro de los objetos llamativos es el muñeco Shadow. Si ustedes lo ven, es una
Pues
carita.
es como una, si fuera una
Sí,
máscara.
una mascarita y el cabello son plumas de cuervo. Imagínense que está envuelto en papel maché y tiene manos como de plastilina.
Es como una manualidad de primaria, tú sabes.
Ándale. Si tuvieron un hijo Darks, esa sería una de sus manualidades de
Se ve
primaria.
como lo que hacía yo en la prepa.
Ah, ¿se cuenta? Les platico, Sheldon es parte de una investigación efectiva en donde se descubrió que todos los chicos y todos los adultos, no solo los chavitos, que dormían cerca, tenían extrañas pesadillas, que fue lo más llamativo, que todos los niños y adolescentes empezaban a tener problemas con el corazón. Incluso hubo casos donde se creía que algunos pequeños murieron porque se les detuvo el corazón. Y de ahí fue que directo al Museo de los Warren. Un espejo de conjuración. Este espejo era utilizado para conjurar y visualizar demonios, entidades malignas o invocar espíritus.
Sí, de por
Inicial,
sí los espejos.
los espejos, después veremos en otros episodios que los espejos tienen su lado negativo o positivo, depende mucho de qué tan feos estemos, ¿verdad? Les platico, inicialmente fue utilizado por un caballero en New Jersey, hasta donde se sabe. Él lo que hacía era reflejar espíritus, fantasmas, apariciones, demonios, los cuales, pues básicamente aparecían con mucha facilidad. Esto al final fue donado al Museo de los Warren. ¿Por qué? Porque no hay un porqué, disculpen, pero en algún punto, ¿dónde creen que acabó? En una institución mental.
Casual.
Chévere, ¿verdad?
Casual.
Otro de los objetos más populares, si no es que el más popular, es Anabel, con todo y que la movieron de su.
Sí, creo que ya hablamos
Sigo
de
terco,
ella.
¿verdad? Una de las cuestiones más recientes, a pesar de que fue en los 90s, se dice que una pareja de jóvenes novios, estando en el recorrido, el chavo llega a la vitrina de Anabel y empieza a tocarla y se empieza a burlar.
Mira, por si sí o por si no, nunca, 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 nunca retes a una cosa que te dicen que está maldita.
Sí.
Creas o no creas, seas de la religión que sea, no lo hagas, güey. Neta, no.
No es miedo, es pura y mera precaución. Entonces, pues básicamente Ed Warren optó por correrlos. Los chavos iban en moto y saliendo de ahí tuvieron un accidente tan fuerte que el chavo murió. Ya de ahí empezaron a tener un poco más de cuidado, pusieron un cerco para que la gente no estuviera tan cerca
Por
y
si
se
sí o
les,
por si
por
no.
si las dudas, y se les explica. También existe infinidad de máscaras que se presume fueron utilizadas en procesos de magia negra. Decían ellos mismos y tenían entre sus leyendas ahí que cuando portaban estas máscaras empezaban a tener pues manifestaciones físicas de un demonio. No sé cómo,
Funciona eso.
sí, no, si sea histeria o algún proceso así.
¿Jugaron Majora's Mask y Zelda?
Ok, sacando el lado geek,
¿Oís?
les platico, muchas de estas máscaras se ven como pues básicamente de tienda de que
Pues de
insu
Halloween, tal
T
cual,
sí,
sí,
tiendita
¿no?
de Halloween, pero lo que está ahí pues ahora sí que depende mucho de qué utilización se le haya dado. Está también cuernos, que es uno de los objetos o ídolos satánicos más.
Burlado en Facebook.
Pues sí, básicamente, creo que hasta salen memes. Les platico. Es una representación como de Cell, de Dragon Ball. Tiene
Es
cuernos.
una piñata mal dicha.
Changos, no quería decirlo así, pero sí tiene toda la
La
finta
finta de una piñata a
como de
la
una
que ya le metieron
piñatita.
el palazo.
Sí, tiene la carita así como rara y pareciera como de papel. Es un ídolo satánico. Se encontró en las profundidades del bosque en Connecticut. Se desconoce gran parte de su historia, pero por decir de lo que es este muñeco, fue encontrado por Sandy Hook en el lugar donde ocurrieran espantosas masacres en la primaria de la localidad. Además, se advierte que esta estatua no debe ser tocada, ya que habitan dentro de él demonios altamente hostiles. Esta figurilla diabólica ha sido utilizada en varios rituales terribles y se encuentra protegida en el Museo de Ocultismo de los Warren para que no la vuelvan a utilizar. Una de las cosas que yo creo que les va a llamar más la atención es un ataúd de vampiro moderno. Está muy, muy llamativo, muy coquetón y básicamente lo utilizaban para rituales de magia oscura. No era que metieran gente adentro, sino que era algún artilugio de procesos, aunque es de tamaño de un cuerpo, y para
Pero te puedes
decorarlo,
meter.
sí, para decorarlo adentro le pusieron una cabeza de muñeca muy ad hoc al tema. Tienen también, no sé cómo la consiguieron, pero tienen la tumba de Bathsheba Sherman. Está pues rehabilitada porque son tres pedazos.
Está rota, se ve que está
Sí,
rota.
sí, sí. Y pues no tiene mucha llamatividad, la tienen, esa no está dentro, la tienen al parecer en uno de los corredores del
Patiecito,
patiecito,
jardín.
sí, pegado a con ellos. Tienen una infinidad de artículos de medicina vudú, entre ellos hay máscaras, hay tambores, velas, todo lo que suelen utilizar para esto.
Cráneos.
Sí, se cree que más o menos siete de estos artilugios fueron robados a un doctor brujo de África por un hombre que posteriormente tuvo una muerte espantosa y pues van y le llevan esto a los Warren, ¿no? Para tener pues todo ahí. Hay muchas más cosas, pero pues muchas no son tan sobresalientes o muchas son como resultado de lo mismo que se estuvo viendo. Les voy a platicar de algo un poquito más oscuro. Se cree que en el Museo de los Warren existe un área que es de objetos prohibidos. Estos objetos prohibidos son única y exclusivamente para gente que puede tener un poquito más de control de sí mismo. No dejan entrar a cualquiera. Bueno, ahorita que ya está el
¿Quién
yerno
sabe?
encargado, yo creo que ya hay entrada libre al público.
A lo mejor te tienes que pagar un boleto VIP o algo
Sí,
así.
pagas un billetote más, pero ya te das cuenta de qué tanto hay. Les vamos a platicar por lo poco que se sabe de los que se cree que han entrado. Un mito detrás del mito y quizás la parte más desconocida, porque los que están muy metidos en esto saben que sí, existe el Museo de los Warren, que tienen cosas muy, muy padres, pero lo que no sabe mucha gente es que el sótano o el museo tiene una parte trasera en la que se afirma, tal cual, que es una habitación bastante amplia, donde se mantienen encerradas cosas que ni los mismos Warren visitaban. Y ahí se guardan objetos tan malditos que ni ellos querían darle pues una checadita, ¿verdad? Si se fueron, ni cuenta se dieron. Les vamos a platicar un poquito más de cómo es esto. Les comentamos, estos objetos pues básicamente son los objetos más malditos que tienen. Se cree que los Warren realmente no los guardan por alguna cuestión, o los guardaban por una cuestión privada, sino porque de liberarse estas cosas pudieran ser un atentado para el mundo. Entonces realmente ellos nos están salvando al mundo. Yo creo que el coronavirus escapó de ahí, del museo, pero bueno,
Ándale.
no vamos a especular. Seis de estos objetos son los siguientes: el cuerpo de un poseído que nunca pudo ser exorcizado, una mecedora que no para de moverse nunca y si la tocas puedes morir en pocos días. Una pequeña caja de madera vacía que ha causado la muerte de toda una familia y que cada vez que alguien entra a la habitación donde se encuentre, la caja siempre va a estar en un lugar diferente de donde la dejaron. También tienen un maletín con $1,000,000 en efectivo. Ay, carnal, se me hace que vamos a ir a visitar eso.
Nombre.
Que mata a todo aquel que logra hacer acceso a, aunque sea un billetito,
¿Qué lo usa?
¿sí? Todo lo que lo usen se van a morir ahí.
Y luego una pelota de fútbol.
Una pelotita embrujada que todos los niños que la usan son obligados o son llamados por una especie de encanto a cruzar la calle justo cuando viene algún carro o algo que pueda atentar contra sus vidas. Se cree que con esa pelota hubieron la muerte de 7 niños o se propició la muerte de 7 niños. Y al final de la habitación existe un armario de metal cerrado con llave y rodeado con cadenas, dentro del cual se escuchan salir voces y gritos que lloran, que piden ayuda. Estas voces incluso pueden ser las voces de un familiar tuyo. Imagínate que te dejan entrar y de repente, no sé, nos vamos juntos y te digo, espérame, voy al baño.
Y de repente se escucha ahí
Y de
del...
repente me oyes ahí. El ataúd ese es como una de las partes más complicadas porque se dice que el cuerpo del exorcizado todavía tiene.
¿Demonios?
Sí, de hecho, no lo tienen así al intemperie, lo tienen avitrinado, pero dicen que se escucha que habla, que se escuchan inhalaciones, que incluso lo escuchan emitir sonidos o en algunos puntos lo han logrado verse mover. Hay que entender algo, la posesión de un cuerpo es un delito grave en cualquier país. Entonces, se dice que ellos tienen,
Ciertamente.
¿sí? Se dice que ellos tienen el permiso legal o tienen la autorización para tenerlo ahí. ¿Por qué motivo te daría un gobierno, sobre todo un gobierno tan exigente o tan estricto como el gobierno de Estados Unidos, la autorización para tener un cuerpo?
Porque yo no me quiero hacer cargo de este
Porque
pedo.
ninguna funeraria pudieron con él, ¿verdad? Y pues estos son los objetos más malditos que se cree que hay ahí. Hace 10, 12 años salía un archivo donde comentaban que uno de los investigadores que logró entrar, cuando llegó al área del armario, se entró en una euforia en la cual estaba tratando de jalar las cadenas y dándole
Para
de
abrirlo,
cabezazos
no.
para abrirlo. Yo creo que ahí estaba el coronavirus, no sabemos qué pasará, Pero bueno, nos cuentan muchas cosas de esta parte. Lo que es un hecho o lo que pueden presumir o podían presumir los Warren es que todas las personas o las pocas personas a las que le dieron acceso a esta área lograban salir llorando o en estado de shock. A muchos contaba Ed en una entrevista que a los pocos privilegiados, a la mayoría los había tenido que sacar él arrastrando del grado tan fuerte de choque en el que se encontraban. Pero bueno, esto sería por lo pronto toda la información que tenemos o la que consideramos más importante someramente, porque si nos vamos de investigación por investigación, como les habíamos dicho, podemos, sí, podemos hacer nuestra propia saga Warren con juegos de azar y mujer. Ah, no, perdón.
Sí, claro.
Podemos hacer nuestra propia saga de investigaciones. ¿Por qué? Porque muchos de los casos nos dan para hacer un episodio completo. No queremos saturarlos, pero sí queríamos compartir un poquito de lo que encontramos. No sé si quisieras agregar algo, ¿no?
Pues igual si tienen alguna recomendación o, oye, estaría bien perro que hablaran de esto, pues háganos llegar un mensajito y con gusto investigamos y hacemos un episodio así.
Claro que sí. Vamos a tratar de tener personas invitadas. Les comentamos y lo decimos y lo repetimos. No somos expertos, pero nos encanta este tema. Tenemos muchos conocidos que tienen estos temas muy afines. Incluso si no nos conoces y en algún punto se da la oportunidad y quieres ser parte de este proyecto, podemos, gracias a las facilidades que nos dan las plataformas ahora, podemos grabar un episodio por Zoom y nos gustaría tener mucho de su apoyo y sobre todo de su retroalimentación. Hay que entender que somos nuevos en esto y que sí da un poquito de pánico estar hablando frente a un micrófono, ¿eh? Porque está muy padre cuando lo platicamos con los compas. Más adelante nos tocará ser un poquito más profesionales en la forma de grabar, pero con el mismo cotorreo de siempre. No queremos saturarlos, queremos compartirles nuestra felicidad por estos temas. No sé si quieras agregar algo más.
Pues pasar un rato chingón, básicamente es el chiste, ¿no? Ya estamos muy saturados de noticias por todos lados. Mejor hay que relajarnos un poquito y cotorrear de las cosas que nos gustan.
Sí, 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 de lo que nos asusta. Estaremos pasándoles nuestras redes sociales. Si nos apoyan con su like, si nos apoyan siguiéndonos, nos ayudarían mucho. Se aceptan todo tipo de recomendaciones, críticas positivas. Las críticas negativas ya no las sabemos. ¿Por qué? Porque yo me las hago a cada momento. Entonces,
no puede ser peor que yo mismo.
Sí, 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 no, no. Nadie me puede tratar peor que yo. Me he esforzado en eso. Pero ya siendo serios, cualquiera buena recomendación que nos quieran hacer será bienvenida. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Paranormal.